Deportes.
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 COPE Asturias.
Estar informado.
Y 25, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, soy Pablo Acebo. Bienvenidos y bienvenidas a la radio Deportes COPE Asturias en este martes 9 de diciembre, después del puente, después de una semanita de baja. Ya estamos por aquí para jugar otra vez y en un martes de cañada, como siempre, estamos en los bajos del Molinón, en tertulión del Sporting, porque hoy martes tenemos tertulión, y en día de sorteo de Copa del Rey. El único asturiano que tenemos en la Copa es el Sporting, que hoy ha conocido a su rival en 16avos de final y es un equipo de primera división.
Valencia.
Ante el Valencia Club de Fútbol, los de Carlos Corberán viajarán a Gijón para esta eliminatoria.
Pues ahí está, el Valencia, eliminatoria, partido único en el Molinón. Ahora nos va a contar Fer Justo cuál es la reacción dentro del Sporting al sorteo, si gusta o no el Valencia como rival, que es un rival que ya conoce el Sporting de la época reciente, porque se enfrentaron en el que fue el estreno de Miguel Ángel Ramírez en el banquillo del Sporting, que fue 0-4 para el Valencia y con 14.000 en la grada. O sea que a mí me llamó bastante la atención que el Molinón no respondiera aquel día a la llamada de la Copa, a la llamada de un Valencia con Cavani, con Kluivert, con, bueno, era un Valencia yo creo que mejor que el actual. Vamos a ver cómo reacciona la gente a este partido de esta eliminatoria que se va a jugar entre el 16 y el 18 de diciembre. Ahora hablamos de eso en el tertulión y por supuesto también de la victoria del Sporting en Anoeta. Y el Oviedo ve cómo aumenta la distancia a la salvación en primera. Ayer ganó Osasuna y esto quiere decir que aumenta la distancia del Oviedo con la salvación a 4 puntos. Ahora la marca el Mallorca y el Oviedo está a 4 de la salvación, que es más de un partido. Faltan 2 partidos de liga para Sporting y Oviedo para finalizar el 2025. Vamos a ver cómo termina esta recta final de año y lo vamos a hablar todo desde ya en La Cañada, martes, en los bajos del Molinón.
Ven a La Cañada Real Molinón. En La Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en La Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a La Cañada.
Deportes,
deportes,
deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Ojo a esto, Caja Rural de Asturias es la entidad bancaria con más oficinas de Asturias y está apostando muy fuerte por Gijón, con la última que ha abierto en Nuevos Roces. Hay ya 16 en la ciudad con la última de Nuevos Roces. Así que apostando Caja Rural, tú puedes entrar en cajaruraldeasturias.com y ahí consultas dónde tienes la más cercana en Gijón de las 16 que hay disponibles. Noticias de este martes. El Oviedo prepara el partido del domingo en el Sánchez Pizjuán contra el Sevilla. Sevilla-Oviedo el domingo. 2 bajas importantísimas, ya sabéis, en el Oviedo, que son Santi Cazorla y de Viñas, los 2 sancionados, ninguno va a estar, y la duda es quién los va a sustituir. Lo normal es que sean Hassan y Reina, eso es lo normal, pero también es verdad que a Carrión no le está gustando ni Hassan ni Reina, ninguno de los dos está teniendo continuidad. Vamos a ver por lo que apuesta. Javi López está recuperado ya completamente, apunta a Sevilla, lateral izquierdo que estuvo lesionado un par de semanas, va a entrar en la lista contra el Sevilla, y Obiejaria, que estaba con un virus a principios de semana, también va a entrar en la lista. El Sporting recibe el sábado al Granada. Ojo al Granada, porque el Granada no es el del principio de temporada. O sea, el Granada tiene un equipazo, empezó fatal, pero está hacia arriba. Pero el Sporting juega en casa. Y el Sporting llega después de una victoria que necesitaba, como el comer en Anoeta. Más allá de las formas, que luego hablaremos del juego del equipo y demás, es una victoria que después de 4 partidos sin ganar necesitaba el Sporting, como el comer. Como el comer, insisto, más allá de las formas de la victoria, que tampoco le podemos exigir al Sporting que haga mucho fútbol champán con lo que hay. Por lo tanto, victoria importante, importante, y ahora 2 rivales muy difíciles para cerrar el año. Primero el Granada en el Molinón, pero es que después a Butarque contra Leganés. Es lo que le espera al Sporting, además del partido de Copa, para cerrar 2025. Y todo esto en medio del mercado invernal, que es lo que os venimos contando, los objetivos claros. En el Oviedo buscan 2 extremos, 1 delantero y mínimo 1 centrocampista, es decir, 4 o 5 fichajes más salidas, que habrá varias, entre ellas seguramente la de Hassan. Y en el Sporting, como mínimo, 1 delantero y 1 defensa. Eso como mínimo. Así que así está más o menos la situación. Antes de ir con la tertulia, con el tertulión, con todo esto, te cuento que con Diseña Soluciones puedes usar tu Porsche todo el año. Diseña Soluciones en vidrio tiene esas cortinas de cristal panorámicas que hace que tu Porsche luzca perfecto ahora en invierno, con el frío, con la lluvia, lo puedes usar todo el año. Diseña Soluciones, 3:30, Cadena COPE. 3 y media en directo, Cadena COPE, en este martes, donde estamos en la cañada, como siempre, en casa. La gente después de comer, de sobremesa, algunos con el chupito, algunos con el café. Los hay que todavía están comiendo porque terminan de trabajar a las 3 y se vienen a la cañada a comer el menú o la carta, porque aquí todo lo que comas está fantástico, el trato es excelente. Y nosotros estamos, como siempre, aquí en casa, en la cañada, en directo. Gracias a todos los que estáis ahí en la red de emisoras de COPE Asturias o, en diferido, la cofradía del podcast, que sois muchísimos también en la web, en aplicaciones móviles, en iVoox, sea como sea, desde donde sea. Gracias por estar ahí y por escuchar la radio. Ya en Navidad, en la recta final de 2025 y con el Sporting jugando Copa del Rey contra el Valencia. Fer Justo, muy buena.
Veo alguno también con un copazo, aquí en la cañada.
Sí, es que para no decir tonterías, alguno tiene que beber, ¿entiendes? O sea, muchas veces hay gente que bebe y dice tonterías. Bueno, los tertulianos que tenemos hoy, alguno tiene que beber para no decir tonterías. Pero luego les presentamos. ¿Cómo ha caído en mareo el Valencia?
Muy bien. Te puedo decir que muy bien, porque la prioridad era un equipo que estuviera peleando por la zona baja, que estuviera más pendiente de la Liga que de la
Increíble
Copa.
Increíble que
del
digamos
Rey.
Esto del Valencia, ¿eh?
Bueno, pero, Valencia, pero ya no, pero yo creo que ya no es noticia. En los últimos
años
ya no es noticia.
Por desgracia, para el Valencia no es noticia.
Querían un equipo que estuviera peleando por la zona baja para tener oportunidades, tener posibilidades de pasar de ronda y ya sí encarar unos octavos de final con, bueno, ¿por qué no? El premio del Madrid, del Barça o incluso el Atlético de Madrid.
O sea, mareo querían un rival, digamos, asequible. Y entre comillas asequible para seguir
asequible y que estuviera distraído con la Liga.
Claro, es verdad que si el Sporting pasa esta ronda, ya tendría muchas posibilidades de recibir a un Madrid, a un Barça, a un Atlético de Madrid.
Dependerías de los equipos de segunda que se hubiesen clasificado.
Porque lo normal es que los equipos de primera ref caigan en esta ronda, que incluso los de segunda pueda haber varios que caigan. Es decir, que si el Sporting pasara esta ronda, tendría muchas opciones de medirse a un Madrid, a un Barça, a un Atleti.
Entonces, por posibilidades, era lo que buscaban. Un equipo de la zona baja, pensando en más en la Liga que en la Copa del
Rey. Has estado en mareo esta mañana, ¿no?
Hemos estado en mareo, sí.
Cuéntame lo de Dubasín. Me interesa si Dubasín llega o no llega el sábado.
A ver, entrenarse todavía no se ha entrenado con el equipo. Uh-huh. Se ha ejercitado al margen. De hecho, ha aparecido a la hora de iniciar la sesión.
Vale.
Pero lo que trasladan desde el club es que la intención es que pueda estar disponible el sábado. Eso sí, sin forzar. Sí,
se va a probar, vamos.
Textualmente, si fuera la jornada 42, jugaba.
Ya.
Entonces, bueno. Se va a ir probando y estamos a martes, quedan todavía por delante 3 sesiones, así que es la duda, porque el resto de futbolistas, tanto...
Keipo no ha estado, ¿no?
Keipo no ha estado, pero bueno, por lo que hemos conocido, ha sido baja por fiebre y también por una gestión de cargas, pero bueno, en principio no tiene que tener ningún problema para estar el sábado. También se ha dejado al margen Pablo García, que evidentemente sigue fuera por pubalgia, y tampoco ha estado Lum, esa lesión de larga duración.
¿Había gente?
Había gente, poquita. Bueno, se han ido animando conforme han pasado los minutos.
Después del puente hay que trabajar.
Media centena, más o menos.
Bueno, bien.
Pero bueno, no está mal.
¿Y eso siempre, que no está haciendo frío, no llovió?
No, bueno,
por
frío hoy, llevo yo 3 chaquetas, sí, y sí, me sobran las 3.
Y temperatura de primavera. Voy a saludar al jefe del Chigre, que es el que tiene las llaves del tertulión. Le voy a preguntar, a ver cómo está la gente. ¿Cómo está la gente y cómo pinta lo de la Copa? Es un Sporting Valencia. Bernal Alonso, muy buenas.
Buenas tardes, Pablo.
¿Cómo estás?
Yo muy bien, vuelta de vacaciones.
Sí.
Después de una semana, o sea, que como para quejarnos.
¿Estuvo en Chapa y Pintura de la Cañada o...?
Bueno, Chapa y Pintura,
algunas cosas
hicimos, siempre hacemos cosas en vacaciones, pero en especial descansar.
¿Trabajáis mucho? ¿Necesitáis descanso?
Sí, hemos puesto unas sombrillas ahí fuera, nuevas.
Sí, señor.
Que se ven bien.
Sí.
Se ven
ahora
bien,
que hacen falta, ¿no?
Pero bueno, hoy no hacen falta.
No, hoy no. ¿Cómo pinta lo del Valencia? No tenemos muy buen recuerdo a nivel social de aquel partido de Copa contra el Valencia. Había 14.000 y poco.
Los partidos de Copa son entre semana.
Sí.
Son entre semana. Y mucha gente que viene al Molinón viene de fuera de Gijón. Hay muchos pueblos que por semana, por horarios que son partidos de Copa, se les hace difícil venir a la ciudad. Y yo creo que ahí está el problema de la Copa, que va a faltar gente, porque el horario, pues oye, es entre semana, es invierno, hace frío.
Pero luego, Berna, te digo una cosa. Hay partidos de viernes, 8 y pico, 9 de la noche, que vemos 20.000, 21.000, 22.000 en el Molinón. Me llama la atención que un partido de Copa contra un Valencia, un martes, miércoles o un jueves, de aquella hubiera 14.000. Igual dentro de una semana estamos hablando de 20.000, pero me llamó la atención aquella entrada.
Yo es verdad que tengo ganas de que ese partido sea bonito porque, por desgracia, llevamos mucho tiempo sin ver grandes partidos en el Molinón o grandes equipos. El Valencia es ahora mismo lo mejor a lo que aspiramos. Entonces, bueno, que pueda ser un buen partido, pero sabemos que ese año contra el Villarreal también, con aquel gol de Yuka desde medio campo.
El de Bogdan y el de Yuka desde medio campo.
Tampoco fue una buena entrada esa semana. Y este viernes, hablando de ese horario, la peor entrada de la temporada la hemos vivido el viernes contra la Andorra. Esta semana pasada, no, la anterior, creo que fue la peor entrada.
Sí, no llegó a 19.000. Esta temporada con respecto a la anterior, Berna, a nivel de afluencia, a nivel de ventas y tal, bueno, con respecto a la anterior o la anterior, ¿cómo ha sido esta temporada?
Hasta la Andorra, el Andorra no, bien. Bien, a pesar de partidos 4 y cuarto, un partido ahí, creo recordar, al mediodía, me suena, sí. A las 2. Uno de lunes, podemos haber jugado de lunes también.
De lunes hubo un partido, también, sí, que, no recuerdo cuál, pero hubo.
Quitando esos que salen un poco de la tónica general, ahí...
En la línea
de todos los años, los mismos parroquianos, aquí además siempre nos juntamos 200 o 300, que somos los mismos, y que el ambiente es bueno, es porque lo que pasa es que la gente... pues está sufriendo, la gente está sufriendo porque lo que ve en el campo pues no le ilusiona y no hay ilusión. Lo que no hay es ilusión, lo que hay es...
O sea, ¿tú percibes afición, que la gente está desilusionada?
Hay afición, no ilusión.
Hay afición, no ilusión.
Eso es lo que aquí, al menos en la Cañada, en las previas, se vive, se debate, se habla.
Eres el termómetro del pueblo, Berna Alonso.
Además lo pasamos muy bien en las previas.
Efectivamente. Muy bien. ¿Alguno aquí te pasa facturitas de los tertuliones?
Es maravilloso.
¿Alguno te pasa facturitas diciendo, Berna, el otro día dijiste que...
Mira lo que dijiste, mira lo que... el entrenador, sí, pasan cosas.
Hay alguno por aquí que también, seguramente, si estuviera contigo poniendo caña, se le pasaban alguna facturita.
Alguno más que a mí,
sí,
incluso. Igual alguno pagaba más que yo.
Ahora os voy a presentar porque merece la pena escucharlos. Pero gracias, Berna, ¿eh?
A ti, amigo.
Hacemos una pausa muy breve y abrimos el tertulión del Sporting, que hay muchas cosas encima de la mesa.
Me tienes contento. Me has vuelto a subir el precio del seguro. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Esta Navidad,
nuestra historia comienza hace 2000 años, cuando vino al mundo el niño Jesús.
Si no va de algún rey, no me interesa.
Esta historia trata sobre el Rey de Reyes.
Prepárate para vivir la historia más grande jamás contada. El Rey de Reyes, una historia navideña de animación contada por Charles Dickens. 12 de diciembre solo en cines.
Confía son soluciones financieras en las que puedes confiar. En Confía creemos en los préstamos claros y transparentes, porque creemos en las personas. Llámanos al 985 27 74 27 o visítanos en confía.es y contacta con nosotros de una forma clara y rápida.
Abrimos tertulión del Sporting en este martes, después del puente. Yo tenía ganas de volver a la radio porque llevo una semana de cositas que uno tiene que solucionar en su vida, y después del puente venir aquí a la Cañada y encontrarte con amigos, es que yo los considero amigos, y hablar un poco del Sporting y echar un ratín, para mí es fantástico. Por ejemplo, Gonzalo Llano, presidente del Beriña, muy buenas.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Estoy muy bien. Antes de empezar a rajar un poco, voy a darte una noticia que para que te hagas eco de ella.
¿Exclusiva?
Somos el campo de Lloreda, el municipal,
sí,
que utilizamos Beriña y Lloreda. Somos el primer campo que inauguró hoy un baño para ostomizados. Con lo cual...
¿Ostomizados con parón?
Ostomizados. El primero de Asturias, yo creo que el primero de España en el fútbol base, y solamente tres campos en el fútbol profesional lo tienen.
¡Qué bien!
El Tartiere, que fue el pionero, el Sardinero y la Banca Balaídos.
¿Y por qué, Gonzalo? ¿Por qué
bueno, porque
hacerlo?
Creemos que hay que dar un servicio a toda la gente que pisa los campos de fútbol, y obviamente hay gente que eso ya no es necesidad, sino es imprescindible en cualquier instalación deportiva.
¡Qué bien! Pues bravo, sí señor. Dani Souto, desde la Boda Asturias, muy buenas.
Muy buenas, Pablo.
¿Cómo estás?
Bien. Cuando se gana, y además dos veces fuera de casa, en dos campos de primera.
Que bien le sienta al País Vasco al Sporting.
Sí,
¿no?
Eso parece. No creo que si miramos el histórico sea así, pero...
Lo dijo Borja Jiménez, que el equipo, como dijo, había sanado en el País Vasco, ¿no?
Sí, porque además... con muchas circunstancias especiales, ¿no? Con esa concentración, varios días lejos de casa, que bueno, son pequeños detalles, pero que al final pues te sacan un poco de la rutina, y que te sacan tanto que has ganado dos partidos fuera de casa.
El Sporting llegó a ese mini tour en el País Vasco delicado, ¿eh?
Sí, ¿no? Llegaba con cinco partidos sin ganar, con los recuerdos recientes del partido contra el Mirandés en Liga, para enfrentarla en la Copa, y con la urgencia de ganar sí o sí a la Real Sociedad B, que era, además, pues eso, el segundo mejor local de la categoría.
Está Fran Sánchez, que es el entrenador de baloncesto que más sabe de fútbol en Asturias, en España, en Europa y en parte del extranjero. Estaba negando antes cuando estaba hablando Bern Alonso. Hola, Fran, muy buenas.
Buenas tardes.
¿Te tenía preocupado alguna de las afirmaciones del jefe?
Bueno, no, que hay que mirar un poco los resultados de la semana porque hay gente que viene muy disgustada.
Ya, que viene fastidiada.
Entonces, bueno, yo creo que viene un poco mediatizados.
Que no es tu caso, no es tu caso, pero hay alguno que sí que...
No, es el problema de estar pendiente a más de uno.
Ya, ya. Que no se pueden diversificar los esfuerzos. Claro. Oye, lo primero, lo del Valencia. ¿Qué os dice? ¿Os motiva? ¿No os motiva? Yo es que, joder, tengo el recuerdo de aquel partido con tan poca gente en el Molinón contra un Valencia. Me llamó la atención. Explicádmelo vosotros.
Yo me imagino que habrá gente esta vez. Y es más, el Valencia, aunque esté en horas bajas, no deja de ser un equipo histórico, un equipo que tiene gente buena. Y yo parto de la base de que si el Molinón se llena, favorito el Sporting, seguro.
¿Sí? Seguro. O sea, ¿piensas que el Sporting le puede dar un susto al Valencia?
Seguro.
Bueno, puede ser. Es que el Valencia tampoco... Los titulares ya nos dan para echar cohetes.
Claro,
si rotan...
Y además me imagino que será un equipo que vendrá reservando el potencial que tiene. Y lógicamente, mira cómo se están dando los resultados en la Copa,
Aquel día fue 0-4, pero aquel Valencia era muy titular,
era muy
con Cavani, con Kluivert, con
Samulino. A mí me sorprendió verlo en directo aquel día. Dices, aquí hay un jugador de... O sea, ahí estoy viendo fútbol de primera.
Los tres de arriba me acuerdo que Kluivert, Lino y Cavani. Kluivert y Lino eran como balas. Me acuerdo una acción con Guille Rosas, me parece que fue Kluivert. Lo pasó como si fuera un Ferrari.
Ese Valencia es el que se mete en la final con Bordalás y que la pierden los penaltis.
Era
Valencia
de Bordalás, ¿eh?
Sí.
Mira.
Sí, sí.
No me acordaba yo de que estaba Bordalás en el banquillo. Sí, me acuerdo que se estrenó Ramírez aquel día.
Sí, se estrenó Ramírez, que tenía 24 horas en Gijón, sí, literalmente. Sí. Que no tengo nada en contra de Caco Morán, todo lo contrario, realmente, pero estuvo a puntito, a nada, de ser el entrenador en
De coger
Copa.
El equipo, o sea,
estábamos en una situación que también pues estaba muy cogida con pinzas y que explica en cierta manera también ese 0-4.
Salió con tres centrales, luego cambió. Me acuerdo que Ramírez vino con una idea que...
Innovando.
Sí, que luego tuvo que cambiar sobre la
mesa. Era su entrenador, ¿eh?
Fran,
has entrenado los resultados que dio aquí.
Sí, pese a que alguno que tienes por ahí al lado no le gusta.
Por eso.
Imagínate, no volvió a entrenar.
Ese.
Bueno, lleva tres clubes.
¿Qué te dice el Valencia?
Bueno, yo como hubiera deseado llamarme raro, pero si algo de adolece el Sporting, como estamos diciendo todas las tertulias, es que es una plantilla corta. Yo hubiera firmado el 1-0 ya contra el Mirandés y haber quedado eliminado. No vamos a ir a ningún lado, más allá de que incluso pasando esta eliminatoria. La siguiente prácticamente seguro que no. No está hecho el formato para que gane ningún equipo de segunda ni se meta prácticamente en ningún lado. Con lo cual, si la plantilla es corta, si el Valencia viene rotando, nosotros más nos vale rotar.
Tengo la sensación de que mucha gente piensa como tú.
Bueno, yo es que al final...
De que la Copa le molesta.
Lo que no puedes es tener un discurso de que tenemos una plantilla corta y después resulta que queremos tirar en la Copa, donde sea, en la Copa para poder tirar hacia adelante. Es verdad que el Valencia puede ser uno de los equipos que más se puede ajustar por cómo están las plantillas ahora mismo. Pero si no vas con los top del Sporting, no vas a hacer. Entonces yo prefiero que vayan...
Te voy a decir más. A Borja también le molesta la Copa.
Es que para
porque
mí...
Porque Borja es el primero que sabe la plantilla corta.
Bueno, ya le molesta hasta a Tebas de que estemos los demás. Porque decirte, está programado y hecho la Liga y todos para que lleguen quien tenga que llegar.
Sí,
o sea,
esto es
los
pasar
tres,
el tiempo.
Cuatro... Sí, efectivamente. Sí.
Y es que para mí hay un tema de concepto, que igual me equivoco yo, pero no sé hasta qué punto el hecho de que la plantilla sea mala hace que sea corta. Quiero decir, corta no es. Para mí no lo es. Otra cosa es que sea
mala. Hablamos de corta es de que el que salga no sea siete veces peor que el que salga.
Es que hay efectivos regalados.
Es que para mí eso,
número
para
hay.
Eso es una plantilla mala. Quiero decir, una plantilla corta...
Sí, hombre, evidentemente con 16 no estamos autos. Efectivamente, estamos 22 y te está organizado. Incluso tenemos fisioterapeuta,
pues entonces,
médico, está completo, pero...
Pues entonces a mí la Copa no me molesta, quiero decir. Pues
bueno,
esos 11,
a mí tampoco, pero...
Esos 11 que no suelen jugar y que son los malos, pues que salgan al pro, que jueguen. Y si
los menos buenos, menos buenos.
Para que no se moleste nadie.
Claro, que no se moleste nadie.
Que no se moleste nadie.
Es como antes la de 19.000. Hoy el viernes decir que es una mala entrada, no la peor, no. Yo creo que diría la menos buena.
Pero fíjate que ya no veo yo a Borja saliendo con la unidad B o C contra el Valencia en el Molinón.
No, va a ir a por ello, evidentemente. Una vez que te metiste tienes que ir a por ello. Es que es absurdo. Entonces yo creo que al final, bueno, pues puede ser un problema.
Entre no querer la Copa, que evidentemente lo que estáis hablando, la Copa está conceptuada para que lleguen siempre los grandes, eso está claro. Ahora bien, de ahí a renunciar a nada, yo es que plantilla corta, larga, mala, buena, evidentemente sabemos todo lo que hay. Pero bueno, tú como profesional del fútbol y cara a tu afición, lógicamente la afición va a venir aquí a ver lo mejor que pueda del Valencia y a ver lo mejor que pueda del Sporting. Todo lo demás, literatura que hablamos aquí, que hablamos en otras tertulias, la opinión de uno, la opinión de otro, etcétera, etcétera.
Y que si el Sporting pasa, se puede encontrar el premio, que yo creo que es gordo para un segunda, porque ganar no la puedes ganar, pero sí que puedes tener una fiesta en tu casa con un grande.
Claro, pero además...
Y si el Sporting le gana al Valencia, tiene muchas opciones
además,
de que eso
pase. Además, tienes un campo aquí, el día del Valencia, lleno, y que puede ser, pues bueno, un festín, ¿por qué no? ¿Por qué no?
Hay un factor que también puede explicar, en cierta manera, la taquilla que se hace cuando te mides a un equipo de Copa del Rey, y es que no está incluida en el abono. Quiero decir, los abonados van a pasar por caja.
Claro.
Y eso...
Eso es importante también para explicar la asistencia.
Hace que se resienta la asistencia, sí, evidentemente, pero, pues mira, no estamos todos demandando un delantero. Bueno, pues ahí tienes una oportunidad para hacer un poquito más de caja, para sanear un poquito más todavía las cuentas, pero...
Pero pagar la copa delantero.
Tenemos que pagar el delantero también.
Sí, sí.
Ya lo estás pagando.
Es que realmente...
Bueno, yo cambio el discurso. No es que... Porque parece que he quedado como que quiero que pierda el Sporting. No, voy a decirlo de otra manera. Si el Sporting queda eliminado con Valencia, a mí no me molestaría.
No cambies ahora.
A ver,
bueno, ¿no cambies ahora? Bueno, acabas de decir lo mismo.
No, hombre, digo, no me molestaría, ¿no? Es que al final pasa, bueno, pues encantado de la vida.
Vas a dormir igual.
Te gusta ganar.
Lo que me faltaba es la segunda parte de la afirmación.
Sí, perdona.
Que tenemos nula confianza que traigan a ese delantero o que tengan el criterio para traerlo bien. Esa es otra cosa.
¿No la tenéis?
Y además pasa una cosa. En el momento que el equipo gana, hay una calma chicha. Si el equipo gana dos partidos seguidos, más. Si gana tres, mejor. Y entonces nos vamos quedando donde estamos. Yo siempre digo lo mismo del Real Sporting de Gijón. ¿Dónde está el dinero? ¿Tiene dinero para fichar jugadores?
De todas formas, la victoria en Anoeta yo creo que tampoco engaña a la gente, ¿eh?
No, hombre.
La gente sigue sabiendo perfectamente las carencias que tiene este equipo.
Si se engaña a la gente con la victoria de Anoeta, entonces aquí puede haber hasta un suicidio colectivo.
No, hombre, no. La gente sigue sabiendo las necesidades del equipo. Otra cosa es que a la directiva le valga como atenuante que el equipo esté cerquita del playoff.
Sin duda.
Igual para no acometer las operaciones que tiene que acometer, que eso ya no lo sé. ¿Vosotros qué pensáis?
Que sería peligroso. A mí me parece que un aficionado puede sacar conclusiones de un solo partido, porque para eso está, para vivirlo, para sentirlo, para emocionarse en 90 minutos y ya está, y expresarlo y vivirlo.
Y es de lo que se trata el fútbol, además.
Pero un dirigente no tiene que hacer eso.
No.
O sea, un dirigente no puede cambiar el criterio de si un futbolista tiene que salir o no en enero o devolver una cesión y cortarla o no porque haya hecho un buen partido, porque haya cambiado su estatus en dos partidos en 15 días. Creo que las decisiones en materia de fútbol se tienen que tomar con mucho más poso y con muchos más argumentos. Creo que 90 minutos no dan para que un directivo tome decisiones, o no deberían. Y, por desgracia, muchas veces ocurre lo contrario, que se toman decisiones por impulsos cuando los impulsos deben corresponder a los aficionados.
La pasión es poderosa.
No, y que hay pocas ganas de gastar dinero. Eso lo sabemos, Orregui tiene pocas ganas de gastar dinero.
Hay dinero para fichar, hay...
Sí, hombre, algo hay. De hecho, David Guerra dijo, y vamos a ceñirnos a las declaraciones institucionales del presidente, dijo que habían dejado un remanente de tope salarial para el mercado de invierno. Y del mercado de invierno se lleva hablando en el club, el entrenador en sus ruedas de prensa, durante...
Bueno, incluso en su llegada.
Claro.
Incluso en la llegada, ya no después a posteriori.
El Sporting, la información que tenemos, y la hemos contado a la portada, es que el Sporting quiere un defensa y quiere un delantero. Ahora mi pregunta ¿es suficiente? Pregunto.
Bueno, quizás es para lo que hay. Quiero decirte, porque si el dinero que Guerra expuso en su rueda de prensa tampoco era no es una barbaridad, evidentemente, con lo cual, más allá de dos jugadores, uno tendría que ser un acierto estratosférico. Porque tendrías que fichar a alguien muy barato, un desconocido total y absoluto, y que te resultara para ir a ese tercero. Si no, si quieres, entre comillas, asegurar un poco con gente de nombre que ya sepas que haya dado rendimiento en algún lado, vas justo con el dinero que haya tenido.
Yo tengo la sensación de que el Sporting se está olvidando un poco del extremo. Yo creo que el Sporting necesita un extremo para darle descansos.
Yo creo que se va a quedar Cortés, ¿eh?
A Dubasín y tal. Y ese es el problema. Que veo que entre que Keipo ahora lleva dos partidos buenos y ya parece que, bueno, ya está, y que Cortés, por temas contractuales, puede ser que se quede, tengo la sensación de que van a firmar un 9 y que Otero puede empezar a jugar más en banda y tal. Y yo no sé si con eso es suficiente.
A ver, a mí suficiente no me parece si hablamos en verano. O sea, creo que en verano tiene que haber muchos más movimientos y elevar el nivel de la plantilla en general. La cuestión es que el mercado de enero para mí es un problema muchas veces para eso mismo. Tú tienes que hacer los deberes en verano y maquillar lo que necesites en invierno. Lo que no puedes hacer es plantear la nueva plantilla de la 26-27 en el mes que dura enero el mercado abierto, con las posibilidades que hay, que son mucho menores, y además dependiendo muchas veces de movimientos de otros clubes. Ahora no estás mirando el mercado de jugadores libres, estás mirando jugadores que no tengan minutos, que no tengan participación, que quieran salir, que te vayan a venir cedidos, que incluso vengan sin opción de compra. Es un mercado muy diferente al de verano, y donde quedaron cosas por hacer es en aquel. Ahora lo que deberías hacer es maquillar, es decir, traer dos jugadores que te tapen alguna de las carencias que tengas, pero no creo que vaya a ser suficiente, porque creo que el Sporting tiene más de dos carencias.
Y es que sorprendentemente, perdona Gonzalo, muchas veces lo pienso así un poco como entrenador de qué haría. Es que yo creo que incluso tenemos un problema con Otero, porque traer a un delantero indica o que vienes a ser reserva de Otero, con lo cual es muy complicado que un jugador te diga que sí, porque si viene a buscar minutos, o tender con Otero a meterle en banda cuando, sin haberlo hecho nada mal, está claro que ha rendido mucho más como 9 que como extremo. Con lo cual, Otero ahora mismo, y voy a decir muchas comillas, 1.200 comillas mínimo, es un problema para el fichaje del 9.
Sí. Pues sí, puede ser, claro que
pasó con
ser.
Daniel Luna, que no quería ser en verano suplente de Dubasini y terminó yendo.
Pero lo del 9, y es tan reiterativo ya y es tan cansino. Vamos a ver, llevamos 3 temporadas donde el Sporting en el mercado de invierno no ha hecho absolutamente nada. Traer paquetes trajo cada uno, que vamos, que aquello era vamos, digno de no ver, no de ver, de no ver. Yo creo que no, el mercado de invierno no resuelve absolutamente nada ante una plantilla como la que tiene el Sporting, donde hay 13, 14 jugadores por encima de los demás, con un nivel que verdaderamente es nivel profesional. Lo demás, bueno, pues está ahí cogido con pinzas, jugadores que van, vienen y llegan porque no tienes sustitutos de los importantes, etcétera, etcétera.
Yo no estoy de acuerdo de que no. Yo creo que sí que te puede arreglar cosas el mercado de invierno, pero te tienes que mover
ojalá,
bien.
Ojalá.
Es que el problema es que te tienes que mover bien, uno, pero, y dos, tener dinero.
Siempre hablamos. Y luego, si
el problema, perdona Gonzalo, el problema del Sporting es que va a ir a por un delantero centro, que es lo que va a querer, la mitad de la categoría, como siempre, porque sí, todo el mundo está buscando un 9, y vas a ir seguramente con menos balas que otros.
Pero seguro, además. Seguro.
Entonces, ese es el problema que le ha pasado al Sporting en muchos mercados invernales.
Es que además,
que va por primeras opciones que no le salen porque no tiene tanto dinero, conocer, seguramente, como
y conocer otro. El mercado es fundamental. Yo no sé la labor que hacen desde la dirección deportiva. No lo sé, ni me interesa. Veo los hechos, y los hechos son los que son. Entonces, claro, dudas te generan todas las del mundo, pero todas.
Y luego atrás, ¿qué firmaríais? ¿Un lateral izquierdo o un central?
Yo creo que si necesita algo el Sporting es dar un paso adelante en consistencia defensiva, o sea, ser más sólido, tener su portería más a cero. Entonces, para mí, si tiene que dar algún paso adelante es fichando un titular. Y creo que donde más necesidades tienes de un titular es en el lateral izquierdo. Me gusta mucho Diego Sánchez. Soy un defensor de Diego Sánchez a tope, pero
yo lo quiero dentro, de central.
Pero, claro, si traes un lateral izquierdo te soluciona la papeleta en el central. De hecho, para mí es donde hay el hueco. El cuarto central es el hueco. Kembo es un futbolista que no debería estar en la plantilla, que debería estar cedido, como el club pretendía en verano, y que no fue capaz a colocar. Entonces, sin Kembo y encajando ahí a Diego Sánchez, junto con Curbelo, Perrín y Pablo,
lateral,
tienes una buena amalgama de centrales. Lo que haría falta es un lateral.
Sí, sí, yo estoy de acuerdo. Yo ficharía un lateral, porque a mí Diego, donde más me ha convencido, ha sido en el central. En el lateral, bueno, yo creo que defensivamente tiene bastantes problemas, sobre todo en los repliegues en la banda, y a mí no me gusta tanto ahí como la situación de central, con lo cual yo sí iría por un 9, desplazando a Otero, evidentemente, porque hay que traerle para que juegue, porque si no, no va a venir ninguno de garantías, y un lateral izquierdo.
Yo también os digo una cosa, Diego como pase a central y vengo lateral izquierdo titular, a Diego le van a faltar minutos en el Sporting, ¿eh?
Sí, es posible, pero es que es lo que
Diego,
hay.
Diego no va a jugar lo que...
Sí, pero no podemos tener uno porque sea de aquí o no. Ese es el debate que, claro, que viene uno con... No, es que los queremos de casa ya, pero es que este no vale por aquí. Bueno, pues entonces jugarán otro lado.
Que tenga nivel, lo primero.
Es bienvenidos al fútbol profesional. Y si hay 50 de mareo, que tiene que haber mucha gente de mareo, porque el Sporting toda la vida, no es de ahora, de toda la vida, ha tenido que ser así, pues tendrá que ser. Pero si al final hay un jugador o hay una hornada que no merece o no se gana el puesto para estar, que no estéis, estén otros.
está muy difícil eso que estás comentando, Fran, pero muy difícil. El Sporting perdió el hilo de la cantera y no de momento
sí,
no,
pero que no juegues porque seas
no,
de mareo.
No,
a eso me refiero.
No, está claro.
Claro, a eso me refiero.
Que piense igual
no
que
pasa nada,
no,
si un día el lateral izquierdo no es del claro. Sport del de mareo, pues no
y
es.
Y viene del Llanera, vale, no pasa
oye,
nada,
que, hablando de esto, ¿qué pensáis del tema Keipo? Ahora que estamos hablando de canterano y
el tema Keipo, además te lo voy a decir clarísimamente. Yo la recurrencia hoy día a las enfermedades mentales, a toda esta parafernalia que se está montando en el mundo del fútbol, ojo. Y mucho cuidado con los relatos que se están lanzando. Ojo y mucho cuidado.
Lo dices estamos... por las declaraciones de Borja. Cuando habló de salud mental.
De Borja, por las declaraciones que estoy viendo, oyendo y escuchando en todas las ruedas de prensa de muchos entrenadores, de directivos, de cuidado con ser tan recurrente el tema de las
enfermedades. ¿A qué te refieres con cuidado, Gonzalo? ¿A qué te refieres con cuidado?
Que no se puede ser tan ligero en eso. Un futbolista, pues a lo mejor lloró el otro día, se emocionó, lloró y punto. No hay más.
Ya.
Vamos a entender que no haya más.
No catalogarlo como...
Efectivamente.
Fran.
Eso me...
Bueno, yo lo comentábamos antes en la previa y tal, y bueno, yo que no he entrenado o muy poco a nivel profesional... yo que tengo una empresa, he estado meses sin cobrar y sin embargo he tenido más presión en una cancha de baloncesto que en mi trabajo, a pesar de no cobrar, porque no es más presión, es una presión totalmente distinta. Yo no sé si Keipo tiene un problema mental o no, que tuvo un problema y un desfallecimiento emocional en ese momento es un hecho evidente. Yo creo que hay que tener cuidado, porque el problema que está habiendo con este tipo de enfermedades es que no se verbalizan. Otra cosa, estoy con Gonzalo, que ahora todo lo que pase en una cancha se verbalice como un problema mental. Bueno, evidentemente entre Manolín y Manolón está Manuel, pero ojo, porque yo es un tema que para mí no me parece baladí.
A ver, yo en el tema Keipo creo que ya estaba muy claro, ¿no? Las... manifestaciones públicas hacia algunos jugadores me parecían injustas de manera predeterminada. Quiero decir, cuando un futbolista sale a calentar, no entiendo en qué beneficia que ya le estés pitando tú como aficionado interesado, el primero en que ese futbolista rinda, que dé lo máximo por tu equipo y que tu equipo gane. A partir de ahí, que luego quieras expresarte porque falla un control, porque falla un pase, porque falla un tiro, porque acaba el partido, lo hiciste mal, eso es normal. Es parte de esto. Y el futbolista lo que tiene que ser capaz es de soportar eso, entre comillas el verbo soportar, porque va en ello, va implícito en ello. La cuestión es que no tiene que ir más allá. Hay casos en los que sucede que va más allá y hay casos que se tienen que tratar y, de hecho, internamente se le da cada vez mucha más importancia al tema mental en general, ya no solo... O sea, la salud mental en general. Cualquier problema como este episodio que ha tenido Keipo, tratarlo internamente para que se fortalezca mentalmente, para que la próxima vez que le ocurra algo así no tenga la misma reacción o intentar que no lo sea.
Y es muy importante que desde la base todos estos clubes como el Sporting, que evidentemente tiene una cantera grande, tengan al frente a profesionales de la psicología de primer nivel, porque eso dará lugar a que cuando llegues al fútbol profesional tengas mayor preparación que la que puedes tener si llegas de manera espontánea un día porque jugaste 4 partidos bien.
Yo tengo la sensación de que ya no es una cuestión del futbolista, sino una cuestión de una nueva generación. Algunos son un poco de cristal, me explico con esto. Yo creo que las buenas, bien, pero cuando se tuercen las cosas, cuesta porque se crean en una burbuja, ya socialmente, se crean una burbuja también futbolísticamente, porque desde pequeños están en esa burbuja y todo es positivo y ganas siempre y cuando llegas al primer equipo y empiezan a pasar cosas, que hay veces que la vida va mal, hay veces que en el fútbol y en la vida las cosas van mal, cuesta un poco esa resistencia a la frustración. Y es lo que percibo un poco en nuevas generaciones, porque hablo con los veteranos...
Yo que llevo muchos años en el fútbol...
¡Claro!
Muchos años, la frustración que se crea a los chavales desde el ámbito familiar, desde los padres, madres...
Es generalizado, es que no es una cuestión de Keipo.
Efectivamente.
Es generalizado.
Y eso es una parte que yo creo que se podría solventar de alguna manera. Otra cosa es que verdaderamente la presión a la que está sometido cualquier crío, que hay críos que se frustran siendo infantiles, siendo cadetes, que hay guajes que en el primer año juvenil dejan de jugar al fútbol.
Y luego, muchas veces los clubes nos identifican a los medios de comunicación como los enemigos en esto, de tal. Las redes sociales son mucho más enemigos que nosotros, bueno. Las redes sociales, los jugadores leen unas cosas ahí.
Sí, sí.
Sí, porque ahí no hay filtros.
Ahí no hay ningún filtro, ¿eh? O sea...
Sí, el problema es que cuando llegas, todo lo que lees ahí es positivo.
Ahí,
entonces claro. Llega un momento en que tú llegas a una burbuja de que crees que todo es positivo y de repente no lo es, pero no lo es porque la vida no es todo no positivo. Es así, claro, no solo el fútbol, no es todo. Y entonces esa gente vive en una burbuja y vive en algo que es una irrealidad.
Señores, que nos vamos, que ha sido un placer. Gracias a los tres. Fran, Gonzalo, Dani.
Gracias.
Que paséis buena tarde y buena semana. Gracias. Igualmente. El sábado contra el Granada, el Sporting. Y nosotros, que te dejamos con la tarde, como siempre, con la mejor compañía. Y mañana volvemos a las 3:25. Deportes Cope Asturias. Desde La Cañada, adiós.